Segundo, quiero saludar al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, que nos atiende hasta ahora. Señor comisionado, buenos días.
Buenos días, Ricardo, a usted y a todos sus oyentes.
Comisionado, gracias por atendernos. Quiero preguntarle inicialmente sobre un tema del que estamos hablando aquí, acerca de lo que viene con las acciones humanitarias anunciadas ayer en Caracas. ¿Esto implica un cese al fuego bilateral de facto en algunas zonas del país para facilitar, por ejemplo, el retorno de quienes están confinados en Buenaventura?
De hecho, se ha venido dando una situación de ceses en muchas regiones del país, lo que no ha significado que la fuerza pública haya dejado de actuar. Todas sus actuaciones están apegadas al respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Y lo que se generará con los alivios humanitarios es una participación directa de las personas, organizaciones, comunidades que se encuentran confinadas y también de las instituciones de gobierno y de Estado responsables en materia de atención a las personas que están en condición de desplazamiento forzoso. Esto significará también, por supuesto, hacer ejercicios de actuación de responsabilidad por parte de la fuerza pública en esos territorios, de manera que se garanticen lo que contemplan los principios de derecho internacional en materia de seguridad y los que compete educación, salud, para todas las familias que retornarían a estos territorios.
Hoy en esas zonas, o cuando empiecen esos retornos, comisionado, ¿el ejército estaría a la defensiva, estaría garantizando la seguridad de esas personas, pero eventualmente en caso de que se encontrara con una patrulla del ELN, no atacaría o no los capturaría?
Todos esos asuntos más específicos se están empezando a trabajar en las próximas horas. Lo primero es que el proceso se inicia de manera directa en conversaciones con las personas, familias y comunidades confinadas o desplazadas. Y se realizará un conjunto de acercamientos directos para consultar su disposición o no a los retornos.
¿Cuántas personas retornarían en esas zonas, en el Bajo Calima y en el Bajo San Juan?
Estamos en un diagnóstico, tenemos ya varios registros internos en el Gobierno Nacional de la cantidad de personas que se beneficiarían. Pero hasta tanto no tengamos ya la definición de las personas que voluntariamente pretenden retornar, no haremos el anuncio respectivo.
¿Implica esto que el ELN suspendería operaciones, suspendería actuación en esas zonas en las que regresarán estas personas?
Supone una serie de compromisos del Ejército de Liberación Nacional, por supuesto, y también del Gobierno Nacional.
Sobre eso quiero preguntarle, ¿qué va a pasar con la excarcelación de al menos 8, nos decía hace un rato Oti Patiño, guerrilleros del ELN condenados que están en las cárceles y que están en dificultades físicas, con enfermedades incluso terminales, quienes saldrían en libertad? ¿Eso es parte de las medidas recíprocas del gobierno?
Claro, esta decisión de alivio humanitario sobre 7 personas que se encuentran en estado terminal tiene unas pruebas médicas que así lo corroboran. Son personas que en algún caso, por ejemplo, una de ellas muy joven, de cerca de 35 años, tiene 2 años de vida, no más, 2 meses de vida según el dictamen médico. Y entonces se procederá conforme a decisiones constitucionales que ha habido de años atrás y los mecanismos de atención para estos casos, a tratar de hacer una intervención desde el Ejecutivo para que haya un alivio de su condición. En eso nos encontramos desde hoy, o mejor, desde ayer en la tarde, sin haber terminado el ciclo. Ya estábamos iniciando el trámite sobre estos 7 casos delicados, algunos con posibilidad de perder la vista por ausencia de una atención eficaz en el centro de reclusión.
Comisionado, ya alcanzado estos primeros acuerdos en la mesa de negociación con el ELN, ¿cuál es el compromiso del ELN frente al secuestro? ¿Dejarán de secuestrar?
Ningún tema está vedado, pero lo que se ha afirmado claramente es que los pocos privados de la libertad es un asunto fundamental para dentro de estas conversaciones.
Sobre eso, ¿cuántas personas todavía están en poder del ELN secuestradas? ¿Cuál es el listado que tienen ustedes y a qué se compromete el ELN? Porque lo decíamos hace un rato también, comisionado, se han producido paulatinamente liberaciones de esas personas.
Sí, ese es el ejercicio en que nos encontramos, que logren...
Que logren...
una entrega acá, la mayor cantidad de personas posibles que se encuentren en su poder, pero estamos en un... ningún tema.
723, estamos perdiendo la comunicación con el comisionado de paz, Danilo Rueda. Intentamos, ahí está el comisionado. Comisionado, ¿me escucha? Ahí lo escucho, discúlpeme. Es que estamos en llamada por WhatsApp y usted sabe que el sonido es muy bueno, pero a veces entran interferencias. Tengo un par de preguntas más para usted porque sé que tiene compromisos, comisionado. María Camila.
Comisionado Rueda, justamente el tema del cese de hostilidades contra la población civil fue parte de la discusión y parte de las razones por las que no se pudo continuar hace algunos años las conversaciones con el ELN. Frente al secuestro, frente a la extorsión, frente a los ataques contra la población civil, ¿hay algún tipo de compromiso de parte del ELN en este punto de la negociación?
Desde el 7 de agosto hasta el día de hoy, más de 20 personas privadas de la libertad fueron dejadas por el ELN en condiciones, pues obviamente del impacto psicológico, pero fueron dejadas en libertad. Dos, implícitamente lo que hacen las entidades de la sociedad civil de un registro de la conflictividad y las acciones bélicas nos han manifestado que ha habido una reducción de las operaciones ofensivas, si se quiere, del ELN con letalidad, lo que significa que de hecho podemos interpretar eso como una manifestación explícita de compromiso de generar un ambiente hacia el diálogo para la paz.
Compromiso del ELN, pero ¿cuál es el compromiso? Sí, comisionado,
también. Ningún tema está vedado. Cuando tuve interrupción en la comunicación, no sé qué alcanzaron a escuchar, pero ningún tema está vedado. Todos los asuntos se vienen tratando de manera abierta con el conjunto de la delegación de paz desde el gobierno nacional con el Ejército de Liberación Nacional.
Sí, ningún tema está vedado, pero el hecho es que si el ELN suspende operaciones en esas zonas como el Medio San Juan, entonces le deja el camino allanado al Clan del Golfo para que se apodere del Río San Juan, que ha sido el corazón de la guerra entre ambos grupos y que es clave en la ruta más importante del narcotráfico que hay en todo el país. ¿Ustedes cómo le van a garantizar a esos miles de desplazados que retornarían por fin a sus casas que el Clan del Golfo no va a seguir pues echándoles bala?
Ese es nuestro reto y estamos trabajando de la mano con la fuerza pública, con los organismos de inteligencia, para que lo que desarrollemos sea responsable con la población que va a retornar. Así que es muy prematuro afirmar tener una mirada apocalíptica cuando tenemos clarísimo el panorama. Conocemos esos territorios, hemos estado con el propio ministro de Defensa en todos esos lugares, tenemos un conocimiento de terreno muy claro y por tanto vamos a avanzar en ese sentido. En lo que hagamos como alivio humanitario va a tener unas responsabilidades muy serias de parte del gobierno nacional.
¿Eso quiere decir, comisionado, que las fuerzas militares van a prestar protección a esas comunidades que regresen después de haber sido desplazadas a sus territorios? ¿Va a haber un esquema de protección a manera de anillos de seguridad o algo similar para evitar que sean víctimas de otros grupos distintos al ELN?
La fuerza pública cumplirá con sus deberes constitucionales, respetando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Sí, comisionado. Frente al tema de la posibilidad de que los jóvenes detenidos por las protestas del 2021 sean gestores de paz en el marco del proceso con el ELN, ¿esa posibilidad está en la mesa? ¿Esa posibilidad puede tener una vía real?
Todos y todas las colombianas que quieran participar pueden hacerlo a través de los mecanismos que se van a definir en este diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Así que si quisieran participar, pues serán atendidos como serán atendidas las mujeres, las comunidades étnico-territoriales, los sectores empresariales, los militares retirados, todas las agremiaciones que quieran participar. nadie será excluido. Ahora, sobre la gestoría de paz de las primeras líneas, esa gestoría la desarrollarán conforme a un acuerdo que se suscribe con la Oficina de Paz y fundamentalmente e inicialmente se desarrollará en los entornos de los cuales ellos son. Las gestorías de paz tienen unos asuntos circunscritos inicialmente a lo que es pertinente con sus escenarios de intervención. Si son jóvenes de Cali, de Buenaventura o de Medellín, pues allí es donde ejercerán su gestoría de paz.
¿Y en qué consiste esa gestoría de paz, básicamente, comisionado?
Pues es que hasta ahora estamos en la revisión. Uh-huh. Estamos en la revisión del listado y cada caso es cada caso.
Sí, pero en general lo que harán estos
jóvenes... ¿Qué hace un gestor de paz? Un gestor de paz
exactamente
tiene una serie de compromisos en lo pedagógico, en la resolución de conflictos, en los entornos en donde participa, en hacer cultura de paz. Es decir, hay un conjunto de actividades que pueden desarrollar.
¿El objetivo es reconciliar a las comunidades con el Estado? ¿El objetivo de esos gestores de paz?
Sí, por ejemplo, esos gestores de paz, si son los barrios, tendrán un rol específico en la reconstrucción de, por ejemplo, de la confianza ciudadana con los propios jóvenes, en fortalecer el movimiento juvenil, en la construcción de apuestas ambientales, apuestas productivas. Esa es una gestoría.
Comisionado, sé que tiene reuniones en segundos, pero quiero que Mateo Piñeros, que es el periodista que está encargado de cubrir permanentemente los temas de paz aquí en Blue Radio, le formule la última pregunta que tiene acerca de uno de los escenarios más conflictivos y más difíciles que hoy tenemos en el país, Mateo.
Sí, Ricardo, comisionado, buenos días. Pues yo quería preguntarle especialmente por la situación en Arauca. Antonio Medina, jefe de las disidencias, ya había pedido una mediación del gobierno y del Congreso para buscar una solución a esa guerra con el ELN, justamente. Usted nos había dicho ya en una oportunidad que estaba en comunicaciones para lograr ese diálogo y lograr de alguna manera la paz en Arauca, que además es una de las zonas más afectadas por la violencia del ELN. Quería preguntarle cómo va esto y por qué un departamento, digamos, tan afectado no se incluye en estos primeros alivios humanitarios como si se hace con el Bajo Calima y pues con otras zonas del país.
Estamos en eso. Podemos decirle a los habitantes araucanos que seguimos comprometidos, como lo afirmé hace más de 12 días con todas las radios comunitarias, que estamos en ese escenario de relacionamiento para generar un desescalamiento y una reducción de la violencia. Así que esperamos que esta acción que hace el gobierno tenga unos logros prontamente. Ya ha habido unas manifestaciones de uno de los grupos armados y estamos en esa materia trabajándolo para que haya unos compromisos que nosotros podamos verificar y que generen confianza al pueblo araucano. Así que Arauca no está sola, está con un gobierno comprometido y la Oficina de Paz está asumiendo sus responsabilidades para que cesen las hostilidades y haya un desescalamiento en este bello departamento.
Comisionado, ¿ha habido nuevos desarrollos de los encuentros con Iván Márquez para que regrese a una eventual mesa de conversaciones?
Con diversos grupos hay una fase de acercamiento. Estamos en eso, ¿no? Posiblemente en las próximas semanas haya una información positiva para el país en relación con esa materia.
¿Y sería en torno a un regreso a una mesa de conversaciones?
Antes que eso, a una serie de compromisos públicos en relación con el cese de la violencia en unas determinadas regiones de Colombia.
¿Anuncios de desescalamiento de la segunda Marquetalia como parte inicial, como el caso inicial para regresar a una mesa de negociaciones?
Para iniciar una fase de diálogo, sí.
Sí. ¿Diálogo político con Iván Márquez?
Un diálogo.
¿Político?
Un diálogo de paz.
Sí, pero es decir, ¿hacia una política de sometimiento o hacia un acuerdo que...
Recuerden que hay un mecanismo que contempla la ley para definir a quienes se considera actores políticos, a quienes no.
¿Y en este caso sería actor político?
Es que todavía no nos hemos reunido los responsables de esas definiciones, que tienen en cuenta diversas fuentes de información para tomar una decisión al respecto. No,
pues estaremos muy pendientes porque nos da noticia grande usted, comisionado. Le agradezco mucho estos minutos en Blue Radio.
Bueno, que estén muy bien. Buen día.
Estás escuchando Blue Radio. Si estás escuchando esta cuña.